Saludos, buenas tardes. Comienza el tiempo de Revista de Filosofía. Hoy el profesor, coordinador de la revista, Antonio García Santes Mases, continúa entrevistando a Paz Serrano Gassent sobre su libro Vasco de Quiroga, Utopía y Derecho en la Conquista de América, una obra que estudia los avatares de la vida y la obra de Vasco de Quiroga, obispo mexicano que defiende un modelo de colonización persuasivo que aúne los esfuerzos educativos y jurídicos de cara a la integración de los indios en un modelo de sociedad más justo y acorde con los ideales de la evangelización cristiana. En este segundo programa se estudiará la doble cara de la modernidad y el lugar de la utopía en la construcción de Quiroga.
Buenas tardes. Contamos hoy ya, después de las vacaciones navideñas, otra vez con nosotros a Paz Serrano, que ahora imaginemos que habrá tenido una buena Navidad, ¿eh? Y que con redobladas fuerzas está otra vez aquí en esta tarde de domingo para hablar de Vasco de Quiroga, Utopía y Derecho en la Conquista de América, un libro reciente publicado en una magnífica editorial, Fondo de Cultura Económica. El libro está muy bien editado y a la vez pues trata un tema del que ya hablamos en aquel programa de diciembre, enormemente interesante. En aquel programa estuvimos viendo la biografía, la personalidad de este hombre, de este Vasco de Quiroga, que marcha a América como oidor, que después llega a ser obispo y que trata de realizar un modelo de extensión de la fe cristiana, diría él, de conquista, dirían otros, distinto al que en aquel momento había sido hasta ese momento prevaleciente. Y eso nace, entre otras cosas, del punto en que nos quedamos el otro día, de la imagen que tiene Vasco de Quiroga al llegar, con qué México se encuentra Vasco de Quiroga. ¿Puedes recordarnos un poco esto, Paz, para a partir de ahí ya enlazar con otros puntos del libro?
Él se encuentra con una imagen de conquista depredadora. Y él lo que tiene que hacer, junto con la segunda audiencia, es intentar remediar esa situación. Una situación donde se había vuelto a esclavizar a los indios, hecho que estaba absolutamente prohibido, que eso hay que recordarlo, prohibido por la corona española, pero que se estaba intentando volver a ello. Y de ahí viene su libro Información en Derecho, justamente para reivindicar que no haya esclavitud. Y era de ver, pues, la gente, como él dice, en los tianguis, que son los mercados, ver la gente errada, tiene párrafos tremendos, donde dice que los indios ya no tenían cara, de tantas letras que les habían puesto en la cara, las letras de errarlos como esclavos. Aparte de proponer a la corona directamente que se acabe con la esclavitud, intenta empezar a efectuar un nuevo modelo que serían sus pueblos hospitales, sus pueblos utópicos.
Y estos pueblos hospitales, que efectivamente, como tú dices, en el libro tiene un elemento de hospital, de enfermería, de cuidado, de sanitario, pero a la vez de hospitalidad, de acogimiento. De aquellos indios que estaban desperdigados en aquel momento, que se habían vivido destrozados, que habían vivido que todas sus identidad cultural y sus vidas habían quedado rotas, ¿cómo logra él concentrarlos y que realmente, pues bueno, pues articulen un proyecto de vida, si no justo, por lo menos mucho menos injusto del que en aquel momento era habitual?
Lo hace de una manera bastante suave, lo reúne y les propone. ¿Cuál es su propuesta? La propuesta es un tipo de poblado donde ellos van a mantener una dignidad económica, material y a la vez espiritual. Evidentemente no se podía entrar si no eras cristiano. Pero lo primero que intenta es convencerlos. Una vez que tiene a una serie de indígenas bastante convencidos, ya monta el pueblo. Los pueblos existen, por lo menos existe uno. La construcción es muy del siglo XVI, con casas amplias. Pues realmente para lo que hay en general.
¿Cuántos habitantes puede tener?
Pocos, unos 2.000 como mucho. Como mucho. Pero las casas son muy amplias para una familia extensa. Tienen toda una parte de detrás espléndida para sus propios huertos. Y luego las tierras son comunes. Hay que recordar, esto es muy importante, que las tierras eran suyas. Es decir, las compraba Vasco de Quiroga. O bien las compraba con su dinero, o bien eran mercedes reales o mercedes de los indios. Pero todo era suyo. Digo esto porque nunca fue propiedad de la iglesia, sino personal de él. Entonces realiza estos pueblos, monta una organización similar a la de Tomás Moro en la Utopía y pues va teniendo éxito. Es decir, eso funciona. Entonces, claro, se podría preguntar uno, y bueno, ¿y por qué funciona? Pues la organización es bienes comunales, trabajo repartido, pero muy moderado, 6 horas, eso es igual que Tomás Moro. Cargos indígenas, Es decir, establece una especie de protodemocracia, porque aunque sea en base a la familia patriarcal, ellos eligen sus cargos, que son rotativos para que todos tengan el cargo alguna vez y además pueden ser depuestos. Y con eso, a mi entender, por un lado, no rompe con una tradición indígena que ya existía, que es la de labrar tierras comunales y el reparto en común de las mismas. Eso por un lado. Por otro lado, en los oficios aprovecha los que ellos ya tenían. Simplemente les da más énfasis, pero ellos ya eran unos excelentes artesanos. Y en tercer lugar, para mí es lo más importante, consigue tener éxito porque les da una esperanza, les da una dignidad, les da vida material, pero también les da una dignidad como seres humanos. Es muy posible que este tipo de utopía no se hubiera podido realizar en otro contexto, pero en un contexto de desastre, de rapiña, etcétera, pues por eso creo yo que queda en la memoria de los indígenas.
Eso te iba a decir que ahí insistes mucho, y el otro día lo dijiste con mucha claridad, de que así como en la memoria nuestra el gran denunciador es Bartolomé de las Casas y se conoce muy poco a Quiroga, en la memoria en México, además de reconocer la labor de las casas, hay un reconocimiento a la pervivencia de estos proyectos, de estos experimentos utópicos de Vasco de Quiroga, que tiene también un poco que ver con su testamento, ¿no? Él afianza mucho en el testamento qué es lo que hay que hacer, cómo tiene que pervivir y por qué tiene que ser para los indios esos proyectos, ¿no?
Claro, en el testamento él dice, primero porque era suyo, como era suyo, no se lo dejaba a la iglesia ni a nadie, se lo deja a los indios, con la condición de que cumplan con sus ordenanzas, ¿no? También les invita a que sigan manteniendo, porque los indios estos de los pueblos, del dinero excedente, mantenían, por ejemplo, el colegio, como hemos hablado, de San Nicolás. O sea que también parte del colegio estaba financiado por los indios, de ahí su obsesión de que los indios también se educaran ahí. Y como es de ellos, pues entonces pervive durante 3 siglos más o menos.
Cuando
viene,
viene
el desastre con las reformas borbónicas liberales, empiezan a intentar eliminarlo. Pero no lo consiguen precisamente por esta cosa jurídica, que era de los indios. Y luego tenían un doble patronato, el patronato catedralicio y el patronato real. Tenían una autonomía bastante rara para la época. Claro, los borbones lo que querían era justamente que no hubiera ese tipo de autonomía, pero no consiguen derribarlos. En cambio, sí es después, con la independencia, cuando los criollos liberales del 19, con las leyes de reforma de 1859, sí destrozan estas comunidades.
¿Pero llega hasta 1859?
Sí, llegan.
Caray.
Pero igual destrozan no solamente la de Don Vasco, la de Don Vasco podríamos decir que son utópicas, y más con la idea del fundador, que ellos lo cumplían y lo siguen cumpliendo. Lo siguen cumpliendo, aunque ahora esté vacío, pero siguen cumpliendo con lo que les mandó el fundador. Por ejemplo, es curioso observar que cada semana una familia cuida del hospital, que no hay nada, pero lo cuidan. Exactamente igual que les mandó Don Vasco. Pero también destrozan todas las comunidades indígenas. Hay cosas que no se dicen, pero las rebeliones indígenas más fuertes no fueron cuando la colonia. Una vez ya realizada la conquista, hubo, después de la independencia, 102 sublevaciones indígenas en el siglo XIX, porque les estaban quitando las tierras. Entonces, bueno, pues pervive hasta estas leyes. Ellos siguen, atacan mucho jurídicamente, puesto que tienen derechos jurídicos. Esto es una cosa curiosa. Ellos siguen sacando los papeles de Don Vasco durante todo el siglo XIX, pero igual nos puede pasar ahora si vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Chiapas. La gente saca los papeles del rey, de la corona, frente a lo que hizo después la independencia mexicana.
Ya. Y eso me hace llegarte una pregunta que habíamos comentado previamente en el pasillo, antes del programa. Dos hechos de trabajo, dices que en España efectivamente se conoce muy poco a Vasco de Quiroga. ¿Cómo ha sido recibido tu trabajo en México? Es decir, esto está en este momento, digamos, a la orden del día. Hay muchos estudios sobre estos temas. Hay recepción entre los investigadores españoles y los investigadores mexicanos.
Eso ya, la pregunta es un tanto compleja, vamos a ver. Evidentemente, en el estado de Michoacán está recibido con gran alegría y entusiasmo. Pero tampoco del todo, porque yo planteo un Vasco de Quiroga que es un político, un utópico, un jurista, pero no un santo. Yo me quiero alejar un poco también de la imagen de santidad. y en el estado de Michoacán hay muchas personas que sí intentan hacerlo santo. De hecho, hay un proyecto de canonización. Que a mí me parece que, no sé cómo decir, que casi desmerece al personaje. A mí el personaje me gusta más de poco santo. Y aparte que tampoco veo que es un señor que le satisfizo a los franciscanos porque no le gustaba cómo bautizaban. Quiero decir que por lo menos arrebatos de pasión tenía. Pero sin embargo, claro que les interesa y por lo menos tú estás en un ambiente que conocen al autor, ¿no?
Claro.
Hay otros que yo les llamaría los indigenistas, superindigenistas, que lo rechazan radicalmente, como colonizador, intruso, asimilador, etcétera, etcétera.
Sí, su proceso de aculturación, de asimilación.
En general, en las universidades no. En las universidades el ambiente es mucho más relajado y mucho más científico y de investigar. Entonces, ahí sí hay un buen ambiente. Pero sí te puedes encontrar con personas que de pronto digan, pero bueno, ¿y usted cómo puede hablar de alguien viniendo de España siendo como si fuera la nieta de Hernán Cortés o algo parecido?
Ya.
Pero
esperemos que sean minoría esos, ¿no?
Son minoría, pero yo además opino que justamente achacar todos los males a la conquista viene muy bien para evitar el pensar en los males propios.
Ya. Es decir, la imagen que decías ahora de la independencia. Y hablando de eso de los males, a partir de ahí del libro, trascendiendo un poco la figura y la época, aunque tú has querido centrarte mucho ahí, no salir de ese contexto, ¿qué dirías tú del problema de la otra cara de la modernidad? Porque yo sí creo que efectivamente eso con lo que inicias el libro en esas primeras líneas es muy importante, ¿no? Es decir, la modernidad, no solo la reforma protestante, no solo la ilustración, la revolución francesa, la conquista de los derechos del hombre y del ciudadano, sino a la vez la otra cara de la modernidad, lo que significa la conquista, en esa imagen que tú pones de Enrique Dussel, ¿no? De antes del yo pienso está el yo conquisto. ¿Cómo sigues tú viendo eso? Porque hay otro texto de Ferlosio que sacas muy interesante, ¿no? Un texto de Ferlosio donde Ferlosio en su libro sobre esas Indias malditas dice Ferlosio que frente a las imágenes estereotipadas y un poco esquemáticas que vienen a plantear como si todo hubiera sido un proceso acumulativo de reformas lineal, lo que se ve es que incluso los más renacentistas, sin embargo, eran los más colonizadores y los más medievales, sin embargo, eran los que tenían un cierto sentido de prudencia o de inmediato. Bueno, cuidado lo que puede significar esto.
Bueno, yo vería eso, que en la modernidad hay una doble cara. La cara de que empieza a plantearse con el Renacimiento, la Reforma, etcétera, el libre pensamiento, que luego culmina en la Ilustración, pero que también hay esa voluntad de conquista, esa voluntad de imperio. Es decir, a mí eso me parece que es innegable. A lo mejor precisamente porque como el hombre se ha hecho autónomo y el hombre europeo tiene que dominar a los demás continentes. Pero dicho esto, creo que en España se da. Ferlosio dice los medievales escolásticos. Yo es que no veo tan... Bueno, por supuesto que veo medieval escolástica, puesto que lo era. Pero no la escolástica española reformada. Esa la veo yo como una modernidad propia española. Antes me parece que la otra vez dije que era una especie de protoilustración o algo así. Y ahí encaja Quiroga. Es decir, se da en esa conquista otra cosa también, que es la crítica a la propia conquista. Y con ello, la crítica a la guerra, la crítica al poder. Y una manera de acercarse al otro, al indígena, que desde luego no lo va a tener después la Ilustración francesa. Y tampoco lo van a tener los posilustrados tipo Hegel o Marx. En algún momento eso se frustró, pero hubo un proyecto en la
un
defensa...
Un acercamiento que venía por su idea de universalidad cristiana.
Yo creo que viene de la universidad cristiana. Pero que eso se puede secularizar de alguna manera. Pero que no se veía al indígena como, como algo extraño, como algo a eliminar, como algo a combatir.
¿Pero tú crees que el liberalismo posterior... no lo, si digamos que tiene un tipo de universalidad más eurocéntrica, más de superioridad de la cultura occidental?
Hombre, se cogen los derechos de la Revolución Francesa, ¿no? Coge la Revolución Francesa. ¿Y qué hacen con sus colonias? ¿Son derechos universales? No. Mantienen la esclavitud. Mantienen la, bueno, por supuesto, la pena de muerte. Mantienen la explotación. Mientras que un Quiroga del siglo XVI está diciendo que no hay derecho a esclavizar, etcétera, etcétera. Es decir, que es que en la relación con el otro yo creo que es mucho más, en mi opinión, mucho peor la Ilustración, o lo comprende menos, y en concreto con el continente americano. Y luego ya, si avanzamos y nos plantamos en el siglo XIX, con toda la ideología del progreso, donde ya Europa ya directamente coloniza al burro, África, Asia, etcétera, no hay nada, por lo menos yo no lo conozco, ninguna queja acerca de esa nueva conquista del XIX. Es más, en las conferencias de Berlín, cuando se reparten África en el siglo XIX, consideran que África es territorio res nullius. O sea, no hay ninguna disputa o discusión acerca de si es un territorio que puedas ocupar o no, si hay los que están ahí tienen soberanía o no. No hay nada, se considera tierra de nadie. En ese sentido sí creo que había ahí un proyecto que si hubiera prosperado, bueno, pues igual hubiera conducido a algo. Y ahí meto toda la escolástica renovada, ¿eh? Toda la escuela de Salamanca.
Es que ahí es donde está quizás el interés mayor de tu libro. Bueno, yo creo que el interés mayor para el que conoce bien el tema es el estudio tan exhaustivo, tan prolijo, tan riguroso de la figura de Vasco de Quiroga, viendo la documentación. Pero para el lector que no conoce eso, el lector más profano, quizás está justamente en esto, ¿no? En ese contraste que tú estableces en cómo ellos se veían o se vivían, de que de alguna forma América podía ser un lugar para realizar sus proyectos utópicos. Es decir, y entonces, efectivamente, esa carga enorme de expansión, pero no expansión solo de económica o de colonización de recursos o de fuerza, sino de alguna forma de vinculación a un nuevo proyecto utópico. Pero por otro lado, lo que tú dices también, es esa frase tremenda con la que casi empiezas el libro, de que el lamento de los indios todavía resuena 5 siglos después. Entonces tú has querido de alguna forma recoger parte de ese lamento, de esa queja de las víctimas, pero no quedarte solo en el victimismo, sino mostrar la pervivencia que tuvo un proyecto que entró, se incardinó en campos más específicos, más concretos, de lo educativo, de lo jurídico, de lo religioso, de lo urbano, de alguna forma, aunque fueran pequeños pueblos, ¿no?
Claro, que intentó mostrar que era posible otra forma de colonizar. Sin salirnos de la conquista, porque Vasco de Quiroga no se sale, se podría salir unas casas, pero Quiroga no, intentar mostrar que había otra forma de colonizar. Y precisamente por estos autores, cuando yo digo resuena el lamento de las víctimas, resuena por ellos. Porque si no hubiera habido un Vasco de Quiroga, etcétera, es que ni siquiera sabríamos que había habido víctimas. Que esa es la parte que yo veo más interesante. Y también, cuando él plantea su utopía, la plantea porque previamente critica lo que hay. Es decir, no hay utopía posible en el vacío, por lo menos las que a mí me pueden interesar. A mí no me parece un delirio de un señor que por la noche se tiene pesadillas y dice, bueno, pues me invento un mundo nuevo. Las que a mí me interesan son aquellas utopías que previamente han criticado lo que hay. Que es la fuerza que todavía conservan, en mi opinión. Entonces, un autor como Vasco de Quiroga, la fuerza que conserva es que gracias a él sabemos que había purépechas. Y existen. Y todavía existen.
Bueno, pues vamos a despedir aquí el programa. Son dos programas Paz que hemos tenido con Paz Serrano Gassent sobre este libro Vasco de Quiroga, Utopía y Derecho en la Conquista de América, que recomendamos vivamente a nuestros oyentes, tanto a los interesados por el tema específico de la conquista de América, que es un libro de una investigación muy rigurosa, como por los que estén interesados en estos temas colindantes que aparecen muy bien de la otra cara de la modernidad, del lugar de las utopías, del lugar del derecho, del lugar de la razón, de cómo se plantea la relación con el otro. Como ven, pues el programa ha dado mucho de sí en ese sentido y nos deja continuamente reflexionando sobre todo este asunto, ese contraste entre los ideales y el sueño de una vida mejor y la realidad también de lo que fue la aniquilación, el sometimiento, el control y el gobierno sobre los vencidos. Bueno, Paz, pues muchas gracias y te tendremos aquí en otro programa sobre Vasco de Quiroga, sobre alguna otra investigación que siga realizando.
Pues muchas gracias.
Antonio García Santes Mases ha entrevistado a la profesora Paz Serrano Gassent sobre su libro Vasco de Quiroga, Utopía y Derecho en la Conquista de América. El próximo domingo el profesor Santes Mases entrevistará a José Lasaga sobre la vida y la obra de Ortega y Gasset. Les esperamos. Buenas tardes.